porque entendemos que a partir de la sanción de la ley de teletrabajo hay algunas cuestiones en lo que es la relación laboral, ¿no? Que van a cambiar y que, bueno, por ahí se interpreta que hay muchos convenios colectivos que hay cuestiones que no se contemplaban. ¿Qué es lo que se advierte, Juan Pablo, por estos momentos?
No, en principio debemos tener en cuenta que la ley va a entrar en vigencia después de los 90 días contados a partir de que se determine la finalización del ASPO.
Bien, ah, bien.
Por ahora no va a estar vigente. Igual todavía falta la aprobación del Poder Ejecutivo, que seguramente saldrá en los próximos días.
Bien, bueno, pero a partir de allí, ¿hay algunos cambios que ya se manifiestan?
A ver, lo que hace la ley es regular el teletrabajo en sí. El teletrabajo va a ser voluntario para las partes, o sea, no es obligatorio. O sea, si el empleador quiere obligar al trabajador a ir a su casa para trabajar, no va a ser posible. Es algo voluntario. La ley también prevé el tema del derecho a la desconexión digital. Eso significa que, por ejemplo, por el hecho de trabajar en su casa no quiere decir que tenga que estar todo el día conectado y pendiente de la relación.
Claro, disponible 24 horas,
Exacto.
digamos.
Lo que prevé la ley es que en caso de licencias o en el mismo caso de cuando termine la jornada de trabajo, tiene derecho a desconectarse sin que se le pueda aplicar una sanción por eso. No quiere decir que porque esté trabajando el empleador lo puede llamar en cualquier horario del día porque está en su casa.
Bien, bien,
Cosa que
bien.
puede ocurrir, digamos,
Sí.
actualmente ocurre,
Sí.
sobre todo el tema, perdón, antes de profundizar, ¿esto implica también, por ejemplo, a los docentes?
A ver, la ley habla de todas aquellas tareas que se pueden hacer mediante teletrabajo. Y cuando termine el ASPO, salvo clases por internet, que sea algún curso a distancia, esto no sería aplicable, me imagino. Salvo que ya cambie las modalidades para siempre, pero la escuela, o sea, cuando termine el ASPO, la escuela va a volver a la normalidad, serán cursos presenciales.
Claro, pero hay algunas tareas que sí van a continuar bajo esta modalidad, entendemos, porque, bueno, se ve que ha sido más productivo tanto para
Seguro.
el empleado como para el empleador. Ahora, ¿qué pasa en relación, por ejemplo, a las consignas que se tienen con una aseguradora de riesgo del trabajo? ¿Aquí también cambian porque hay cuestiones que se deberán definir?
No, seguramente el empleado también va a estar cubierto por las contingencias que pueda sufrir en su domicilio. La superintendencia va a dictar normas relativas a higiene y seguridad. Con el objetivo de brindar una protección adecuada a los que trabajen con esta modalidad.
Bien. Y se interpreta que en algunos rubros o en algunos trabajos también se van a tener que modificar los convenios colectivos, ¿o no?
Sí, a ver, todo lo que. A ver, los convenios colectivos se van a aplicar según la actividad que realice la empresa principal, digamos. Pero en algunos casos va a ser conveniente adaptarlos. De todos modos, mientras no se adapten, se van a aplicar los mismos convenios que se aplican a los compañeros que están trabajando en forma presencial.
Correcto.
Bien.
A ver, esta situación que se ha dado ha generado, bueno, adhesiones y críticas también en este sentido, porque se dice, bueno, finalmente era la oportunidad de armar una buena ley de teletrabajo acorde a los tiempos que estamos modernos que estamos viviendo y que en realidad salió como muy a favor de los sindicatos. ¿Vos tenés alguna opinión formada al respecto?
No, yo las críticas que he escuchado no son muy, muy valederas, por lo menos las que escuché yo. Yo escuché críticas de que los empleadores van a tener mayores costos por tener que pagar justamente los mayores costos que asuman los trabajadores en su lugar de trabajo. Pero eso creo que no es así, porque, a ver, es mucho más barato pagarle internet y los mayores gastos de luz que pueda llegar a tener un empleado en su domicilio que tener una oficina abierta. Otra crítica que he escuchado es también con el tema de la reversión. La reversión o sea, la reversibilidad es el derecho que tiene el trabajador, si no está de acuerdo, a volver a su puesto de trabajo. A mí me parece que eso es razonable porque tampoco. A ver, tampoco podemos, el trabajo no solamente cumple una función de ganar dinero, sino de la realización del hombre. Y muchas veces en su domicilio por ahí no está cómodo y no lo puede realizar.
Bien.
Entonces está bien que tenga el derecho a volver si él lo considera necesario.
Ajá. Juan Pablo, y en relación a la remuneración, ¿a igual tarea estando en la empresa o en el domicilio? Ahí no hay
Es lo mismo. Sí, tiene que percibir lo mismo.
Ajá.
Lo que dijimos, que además va a tener que percibir los mayores gastos que le genere la actividad. O sea, él tiene que ganar lo mismo libre de lo que ganaba la empresa.
Uh-huh.
Si él tiene mayor gasto por internet, por luz, eso tiene que ser compensado por la empresa.
Ah, correcto. Bien. ¿Vos querés hacer alguna pregunta más de este tema? Porque si no,
a ver, ¿qué posibilidades hay? Mira, esto es muy, muy, muy práctico, muy fáctico. ¿Qué posibilidades hay de que esto se ponga en práctica? Porque hay realidades diferentes en Buenos Aires, en el AMBA y en el interior del país.
Sí, esto, como dijimos, se va a poner en práctica a los 90 días de finalizado el ASPO.
Sí.
No, esto va a federalizar más el trabajo, porque ahora, a ver, no solamente van a estar las grandes empresas concentradas en Buenos Aires, sino que pueden tener gente trabajando en Ushuaia, en Tandil, en Bahía Blanca, en cualquier lugar, porque hacerlo en forma remota lo pueden hacer de cualquier lugar. Federaliza mucho más el trabajo.
Bien.
Ajá, bien. Bien, vamos a recordar que estamos hablando con el abogado Juan Pablo Mañez, especialista en derecho laboral. Juan Pablo, también otro de los temas que queríamos por ahí consultarte era saber si en este contexto se han registrado, bueno, conflictos laborales, despidos en los que por ahí se tenía que pagar la doble indemnización y no se ha hecho. ¿Qué tipo de registro hay?
Mira, yo te puedo decir por lo que veo en el estudio,
sí.
Acá la gente que estaba en negro... fue despedida con ni bien empezaron las restricciones por la pandemia.
Sí.
Empezaron a despedir muchísima gente que estaba en negro. Mucha gente que estaba en negro. Acá vino mucha gente por despido que estaban trabajando en negro.
Ajá.
Después, con el tema de la gente que estaba en blanco, depende. Hubo mucha gente que fue despedida cuando está la prohibición de despido.
Uh-huh.
Y hubo gente que optó por pedir la restitución a la empresa y otro por confirmar el despido.
Ajá.
Lo que pasa que es, a ver, en las empresas chicas es muy difícil pedir la restitución porque, pongamos un ejemplo, en una empresa donde está el empleador y dos empleados.
Sí.
Lo despiden a un empleado y ese empleado pide la restitución, no creo que se sienta muy cómodo de trabajar en un lugar donde no lo quieren.
Claro.
Sí, claro.
Entonces mucha gente opta por confirmar el despido y reclamar la indemnización.
O sea que vos nos estás contando que por más que exista este decreto a nivel presidencial, se despidió igual sin cierre de actividad, sin cese de actividad.
Sí, sí. En el trabajo en negro muchísimo se ha despedido.
Sí, pero en el empleo registrado, digo...
Y en el empleo registrado se ha despedido aún... Mira, a mí me ha sorprendido mucho porque... Han venido mucha gente con telegrama donde se le despide por falta o disminución de trabajo, que es una de las causales prohibidas por el decreto.
Ajá. ¿Y en ese caso cómo se procesa todo?
Ahí tenés dos opciones.
Uh-huh.
O pedís la reinstalación al puesto de trabajo.
Sí.
O confirmás el despido y pedís la indemnización, con más la doble indemnización, por supuesto.
Uh-huh. Ajá. Bien. Y el tema de las indemnizaciones, a ver, en este contexto donde también, bueno, el empleador puede estar complicado porque su actividad principal se ha visto restringida, ¿también se arregla, o sea, hay predisposición para llegar a acuerdos en líneas generales?
Tenés de todo. Hay gente que... hay muchas empresas que realmente no pueden tener a los trabajadores y te dicen, mirá, yo lo puedo indemnizar con X monto. Y si el trabajador está de acuerdo, se le hace una liquidación, si el trabajador está de acuerdo con lo que se le pretende pagar, se puede llegar a un acuerdo. Hay otra gente que directamente despide y ni siquiera ofrece nada. Hay otros que pueden y aprovechan a despedir. O sea que hay de todo.
Sí, sí.
Ajá.
Lo que también hemos visto mucho que, por ejemplo, en el caso de las personas que tengan a su cuidado a los hijos menores que están escolarizados y que no pueden concurrir a la escuela, que los han presionado mucho para que vuelvan a trabajar.
Ajá.
Cuando la resolución del Ministerio de Trabajo le permite quedarse en su casa a cuidar a sus hijos.
Bien. ¿Y qué pasa? ¿Hay desconocimiento de todas estas normativas?
Y lo que pasa es que también por ahí, a ver, hay gente, los que por ahí no pudieron percibir la ATP, están pagando sueldos sin que la persona trabaje, entonces también se les complica ello. Pero bueno, hay una resolución del Ministerio que tienen que respetar y muchas veces no la respetan.
Uh-huh.
También me ha pasado también con el tema de diabéticos o mayores de 60 años que no tienen que concurrir al trabajo y el empleador lo presiona para que concurra.
Claro.
Qué situaciones complicadas, ¿no? Porque, uh-huh. A ver, el miedo a perder el trabajo, la situación de no tener con quién dejar a tu hijo, el mal humor de tu empleador en caso de que digas, mirá, no puedo. Qué situaciones tan complejas, ¿no? Más allá de lo legal, digo.
Sí, realmente son muy complejas. Uh-huh. Nosotros acá, además de abogado, tenemos que ser psicólogo, porque
claro.
Realmente son situaciones muy complejas. Y tenemos en cuenta que, más allá de que nuestro país siempre estuvo en crisis, en otro momento por ahí te despedían y podías conseguir otro trabajo. Ahora es imposible.
Claro.
Uh-huh. Juan Pablo, a ver, nos decías que llamaba mucho la atención también el despido que se ha dado del empleo, digamos, no registrado, de lo que es el mercado informal. ¿Algún rubro específicamente se destaca?
No, ha sido parejo. No, ha sido parejo. Ha sido tanto, yo he tenido muchos temas de comercio, uh-huh. Metalúrgicas, sí, de todo un poco. Uh-huh. Han venido de varios rubros que lo despiden porque dicen que no pueden hacerse frente a los gastos. Aparte, como al estar en negro no cobran el ATP, le resulta imposible sostenerlos.
¿Te animás a dar un número de gente que ha pasado ahí por tu estudio o que vos tenés conocimiento en este último tiempo que efectivamente hayan tenido inconvenientes de este tipo?
Y mirá, acá en el estudio, desde el 29 de abril que nosotros pudimos retomar la actividad, y yo supongo que, haciendo un número así más o menos, y supongo que más o menos entre 100 y 120 personas seguramente.
¿Entre registrado y no registrado?
Sí, sí.
Ajá.
O sea, entre 100 y 120 personas despedidas o no todas, digamos, terminaron en esa condición.
No, eso más o menos te digo de despidos. Después hubo otras personas que no, o sea, que por ahí lo que hablábamos recién, que la patronal la presionaba para que vaya a trabajar, le mandaban una carta de documento diciéndole que se acogían al beneficio que preveía la resolución y bueno, y por ahí quedaba terminado el tema.
Sí, sí.
Uh-huh. Pero más o menos despidos sí, y 120 por lo menos.
Qué bárbaro,
Y en estas situaciones, bueno, múltiples y diversas, ¿hay muchos que han judicializado la cuestión?
Sí, hay muchos que sí. A ver, generalmente los acuerdos también se judicializan para darle validez. Así que muchos han sido por acuerdos, uh-huh. Y otros porque no directamente no han pagado y han tenido que iniciar la demanda.
Claro, vale. Se entiende. Bueno, una situación que no escapa seguramente a la que han tenido, ¿no?, la misma realidad otros distritos. Uno interpreta teniendo en cuenta este contexto y que probablemente hay algunas actividades que resistan hoy y que, bueno, que el día de mañana sí. No lo hagan. ¿Algún dato más que creas es necesario aportarnos, Juan Pablo, que por ahí a nosotros se nos está escapando?
No, simplemente es el tema, lo que le estaba apuntando recién, que hay mucha presión con la gente mayor de 60 años, uh-huh. O con los que tienen alguna dolencia cardíaca o diabética.
Alguna cuestión prevalente.
Sí, claro.
Que uh-huh. muchas empresas los presionan para que vuelvan a trabajar cuando esa gente no puede volver a trabajar.
Claro. Ajá. Sí, complicado. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la Radio del Eco. Ha sido muy amable.
A ustedes.
Buena jornada.
Igualmente.
Gracias. El abogado Juan Pablo Mañas, especialista en Derecho Laboral, bueno, dándonos cuenta.